One shot, one opportunity. You seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting.
Bienvenido, querido auditorio de lectura de libros en vivo. Yo soy Kenshin Mwai Diamante y en esta ocasión traemos el Antiguo Testamento. Y comenzamos con Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y después se apoderaron de ellos y comenzaron a cobrárnosla. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutos que dé frutos según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su género, su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Luego Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Las aguas produjeron según su género. Y todavía, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todos los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. También en el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para llegar al huerto. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisión. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onix. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Heineken. Ah, no, ese no es. Es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, digo de Dios, tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban.
homicidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal.
Bienvenidos amigos, comenzamos con Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto? Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación les resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma de semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y así poner separación entre ellos y su Dios. De este modo, el diablo fue desde el comienzo el homicida y gran obrador de maldades. La persona tentada fue la mujer. La táctica de Satanás fue entablar una conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones en las que el estar a solas da gran ventaja al tentador. En cambio, la comunión de los santos cuida en gran medida la fortaleza y seguridad de ellos. Satanás atacó y sacó ventaja de hallar a la mujer sola cerca del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para a través de ella poder tentar a Adán. Su táctica era enviar las tentaciones por medio que no sospechábamos y por quienes tienen la mayor influencia sobre nosotros. Satanás puso en duda si era o no era pecado comer de ese árbol. No dejó al descubierto su designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía inocente. El que quiera estar a salvo debe cuidarse de no hablar con el tentador. Citó mal el mandamiento. Él habló en forma de sarcasmo. El diablo, así como es un mentiroso, es también un escarnecedor desde el principio, y los escarnecedores son sus hijos. El arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como dudosa o irracional, y así atrae la gente al pecado. Nuestra sabiduría consiste en mantener firme nuestra creencia en el mandamiento de Dios y un elevado respeto por él. Con que Dios dijo: no mentiréis, no tomaréis su nombre en vano, no os emborracharéis, no te drogaréis, no fumaréis, etc. Si estoy seguro que lo dijo, y está bien dicho, y por su gracia yo lo cumpliré. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho que no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y como de su fruto comió, y dio también a su marido y comió con ella. Obsérvense los pasos de transgresión. No son pasos ascendentes, sino descendentes hacia el abismo. Ella vio una gran cantidad de pecado. Viene por los ojos. No miremos aquello que trae consigo el riesgo de estimular la concupiscencia. En Mateo, versículo 28. Ella tomó y fue su propio acto y obra. Y Satanás puede tentar, pero no puede obligar. Puede persuadirnos a que nos arrojemos al precipicio, pero no puede arrojarnos. En Mateo, versículo 6. Ella comió cuando miró, quizá no tuviera la intención de tomarlo, o cuando lo tomó no tuviera la intención de comer, pero acabó en eso. Sabiduría de tener los primeros movimientos del pecado y abandonarlo antes de haberse comprometido con él. También dio a su marido, quienes han hecho mal, están dispuestos a arrastrar a otros a hacer lo mismo. Ella comió, al no tomar en cuenta el árbol de la vida, del cual se le permitía comer, y el comer del árbol de conocimiento que estaba prohibido. Adán claramente muestra su desdén por lo que Dios le ha otorgado, y su deseo por lo que Dios consideró prudente no darle. Deseaba tener lo que quería y hacer lo que le pareciera. Era una palabra. Su pecado fue la desobediencia. La desobediencia a un mandato claro, simple y expreso. No tenía una naturaleza pecaminosa que lo traicionara. En cambio, tenía la libertad de voluntad con toda su fuerza. No debilidad ni desequilibrada. Se apartó con mucha prontitud. Arrastró a todas sus posteridades al pecado y a la miseria. Entonces, ¿quién puede decir que el pecado de Adán en sí causó poco daño? Ya era demasiado tarde. Cuando Adán y Eva vieron la necesidad de comer de la fruta prohibida, vieron la felicidad de la cual cayeron y la miseria en que se hundieron, vieron a un Dios amante irritado y la pérdida de su gracia y su favor. Veas aquí que deshonra y trastorno produce el pecado. Hace maldad donde quiera, se introduce y destruye todo consuelo. Tarde o temprano acarrea la vergüenza, sea la vergüenza de arrepentimiento verdadero que termina en gloria, o la vergüenza y confusión perpetua en la cual despertarán los malos en el gran día. Veas aquí que consiste corrientemente la necedad de quien ha pecado. Cuiden más de salvar su crédito entre los hombres que obedecer al perdón de Dios. Las excusas que dan los hombres para cubrir y restar importancia a sus pecados son vanas y frívolas, como los de los delantales de hojas de higuera que se hicieron. No logran mejorar las cosas. No obstante, todos tenemos la tendencia a cubrir nuestra transgresión, como Adán. Antes de pecar, ellos acogían con gozo y humildad las bondadosas visitas de Dios. Ahora Él se convertía en un terror para ellos. No cabe asombrarse de que se convirtieran en terror para sí mismos y se llenaran de confusión. Esto muestra la falsedad del tentador y el fraude de sus tentaciones. Satanás prometió que estarían a salvo, pero ellos no pueden ni pensar que sea así. Adán y Eva eran ahora consoladores desdichados el uno para el otro. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y la mujer delante de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Obsérvese la sorprendente pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Aquellos que se descarrían de Dios por el pecado deben considerar seriamente dónde están. Están lejos de todo bien, en medio de sus enemigos, esclavizados a Satanás y en el camino real a la rutina total y ruina. Esta oveja perdida hubiera vagado sin fin si el buen pastor no la hubiera buscado y le hubiera dicho que el lugar donde estaba descarriado no podía ser fácil ni cómodo. Si los pecadores quisieran considerar dónde están, no descansarían hasta regresar a Dios. Es falla y necedad común de quienes han hecho mal cuando se les pregunta al respecto. El reconocer solo es lo que está evidente, que no se puede negar. Como Adán, tenemos la razón para tener miedo de acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. El pecado aparece más claro en el espejo del mandamiento, así que Dios lo puso ante Adán y en ese espejo debemos mirar nuestro rostro. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su magnitud y asumir su vergüenza, en ellos mismos Adán y Eva justificaron el pecado y cargaron la vergüenza y la culpa en otros. En quienes son tentadores existe una extraña tendencia a decir que son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios disculpara nuestra transgresión de las leyes de Dios. Lo que están prontos a aceptar es el placer y la ganancia del pecado, son tardos para asumir la culpa y la vergüenza de ello. Aprendamos entonces que las tentaciones de Satanás son todas seducciones, sus argumentos todos engañosos, sus incentivos son todos trampas. Cuando habla bien, no hay que creerle. Es por el engaño del pecado que el corazón se endurece. Aunque la sutileza de Satanás pudiera arrastrarnos al pecado, de ninguna manera nos justifica que estemos en pecado. Lo veremos en Romanos, versículo 11, y Hebreos, versículo 13. Aunque Él es tentador, nosotros somos los pecadores. Que no disminuya nuestro pesar por el pecado del que hayamos sido engañados. Antes bien, que aumente nuestra indignación con nosotros mismos por haber permitido ser engañados por un conocido tramposo y enemigo jurado que quiere la destrucción de nuestra alma. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, hoy tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto hiciste esto? Maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios dicta sentencia y comienza donde empezó el pecado con las serpientes. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Bajo el disfraz de la serpiente, el diablo es sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios, detestado y aborrecido por toda la humanidad, también el ser destruido y arruinado al final por el gran Redentor, cosa significada por el aplazamiento de su cabeza. Se declara la guerra entre simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de esta enemistad es que haya una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Satanás, por medio de sus corrupciones, los abofetea, los zarandea y procura devorarlos. El cielo y el infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas, no más que Satanás y un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malos y los santos de este mundo. Se hace una promesa bondadosa sobre Cristo, como el libertador del hombre caído del poder de Satanás. Esta era la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como fue hecha la herida, se proveyó y reveló el medio. Y el remedio de esta bondadosa revelación de un Salvador llegó sin que le pidieran ni la buscaran, sin una revelación de misericordia que le da esperanza de perdón. El pecador convicto se hundiría en la desesperación y se endurecería. Por fe en esta promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres y los patriarcas anteriores al diluvio. Se dan detalles sobre Cristo. 1. Su encarnación o venida en la carne, que su Salvador sea la simiente de la mujer, hueso de nuestro hueso, de gran aliento a los pecadores. En Hebreos, capítulo 11, capítulo 14. Y 2. Número 2. Sus sufrimientos y muertes señalados en que Satanás hería su calcañar. Esto es una naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo los tienta, los persigue y los mata. Y así hiere el calcañar de Cristo, que es afligido en las aflicciones de los santos. Pero mientras El calcañar es herido en la tierra, la cabeza está en el cielo. 3. Su victoria sobre Satanás, Cristo frustró las tentaciones de Satanás, rescató almas de sus manos. Por su muerte asestó un golpe fatal al reino del diablo, una herida incurable en la cabeza, y de esta serpiente, a medida que el evangelio gana terreno, Satanás cae. Y enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás al calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu marido será tu deseo, y él se aseñoreará de ti. Wow, pinche Eva, te pasas de lanza. Por su pecado, la mujer es condenada a un estado de pesar y sumisión. Castigo adecuado de ese pecado en que ella procuró satisfacer la concupiscencia de los ojos y de la carne y su orgullo. El pecado trajo dolor al mundo, hizo del mundo un valle de lágrimas. No es de extrañar que nuestros dolores se multipliquen cuando nuestros pecados se multiplican. Él se enseñorea de ti. Solo el mandamiento de Dios: esposas, someteos a vuestros maridos. Si el hombre no hubiera pecado, siempre hubiera enseñoreado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y mansedumbre. Adán culpó a su esposa, pero aunque había sido fatal suya el convencerlo para que él comiera del fruto prohibido, fue falta de Adán el haberle hecho caso. Así que las frívolas excusas de los hombres se volverán contra ellos el día del juicio de Dios. Dios puso marcas de desagrado en Adán, maldice su habitación. Dios dio la tierra a los hijos de los hombres para que fueran una morada cómoda, pero ahora está maldita por el pecado del hombre. Sin embargo, Adán mismo no es el maldecido como lo fue la serpiente, sino tan solo él, solo por amor a él. 2. Sus esfuerzos y placeres le son amargos. El trabajo es nuestro deber y debemos realizarlo fielmente. Es parte de la sentencia del hombre, cosa que la ociosidad desafía atrevidamente. La incomodidad y el cansancio en el trabajo son nuestro justo castigo, el cual debemos someternos con paciencia, puesto que son menos que lo merecido por nuestra inequidad. El alimento del hombre se le volverá desagradable, pero el hombre no es sentenciado a comer polvo como la serpiente, solamente a comer la hierba del campo. Su vida también es acortada, pero considerando cuán llenos de problemas están sus días, es un favor que sean pocos. La muerte es espantosa por naturaleza, a pesar de que la vida es desagradable, y con eso concluye el castigo. El pecado introdujo a la muerte del mundo. Si Adán no hubiese pecado, no habría muerto. Él cedió a la tentación, pero el Salvador lo resistió. Cuán admirablemente la satisfacción de nuestro Señor Dios por su Jesús, por su muerte y sufrimientos, respondió a la sentencia dictada con nuestros primeros padres. ¿Entraron los dolores de parto a causa del pecado? Leemos del fruto de la aflicción del alma de Cristo, Isaías, capítulo 11, y los dolores de la muerte que lo retuvo son así llamados hechos, capítulo 24. ¿Entre él quedará bajo la ley con el pecado? Cristo nació bajo la ley. Capítulo 4. ¿Entró la maldición con el pecado? Cristo fue hecho maldición por vosotros y murió una muerte maldita. En Gálatas capítulo 13. ¿Vinieron espinas con el pecado? Él fue coronado con espinas por nosotros. El sudor llega a causa del pecado. Él sudó por nosotros. El sudor fue como grandes gotas de sangre. Llegó el dolor con el pecado. Él fue un varón de dolores. En su agonía, su alma estuvo sobre la manera dolorida. Vino la muerte con el pecado. Él se hizo obediente hasta la muerte. Así la venda es tan grande como la herida. Bendito sea el Dios por su Hijo, nuestro Señor Cristo. Y el hombre dijo: ¿por cuánto escuchaste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comeráis de él? Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comeréis hierba del campo. y el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó al hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Veamos aquí. Dios le puso nombre al hombre y lo llamó Adán, lo que significa tierra roja. Adán le puso nombre a la mujer y la llamó Eva, esto es vida. Adán lleva el nombre del cuerpo mortal, Eva del alma viva. Probablemente Adán haya tenido en cuenta la bendición de un redentor, la simiente prometida, al llamar Eva o vida a su esposa, pues él sería la vida de todos los creyentes y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Además, veamos con cuidado que Dios, por nuestros primeros padres, a pesar de su pecado, la vestimenta se introdujo con el pecado. Poca razón tenemos al enorgullecernos de nuestras ropas, que no nos son sino la insignia de nuestra vergüenza. Cuando Dios hizo ropa para vuestros primeros padres, las hizo abrigadoras y fuertes y rústicas y muy sencillas. No mantos de escarlata, sino túnicas de pieles. Que quienes están probablemente vestidos aprendan de aquí a no quejarse, teniendo comida y abrigo, que estén contentos. Ellos están también como Adán y Eva. Que aquellos que están finamente vestidos aprendan a no hacer de las vestimentas su adorno. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios expulsó al hombre. Le dijo que ya no debía ocupar ni disfrutar de ese huerto. Pero al hombre le gustaba ese lugar y no estaba dispuesto a irse. Por tanto, Dios lo hizo salir. Esto significa la exclusión de él y toda su raza culpable de la comunión de Dios, que era la bendición y la gloria del paraíso. Pero el hombre fue solamente enviado a lavar el suelo del cual fue tomado. Él fue enviado al lugar de trabajo arduo, no a un lugar de tormento. Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, aunque no fueron librados de la desesperación. Se cerró el camino del árbol de la vida. De ahí en adelante sería en vano que él y los suyos esperaran rectitud de vida y felicidad por el pacto de obras, porque al quebrantar el mandamiento de ese pacto, su maldición cobra plena vigencia. Somos todos destruidos. Sí, somos juzgados por ese pacto. Dios reveló esto a Adán, no para llevarlo a la desesperación, sino para animarlo a buscar la vida y la felicidad en la simiente prometida, por quien se abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Y lo sacó, Dios sacó del huerto del Edén a Adán para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una llama de cuchillo que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí, amigos, con Génesis 3. El día de mañana estaremos transmitiendo Génesis 4. Excelente día, buena vibra. Bienvenidos, amigos. Comenzamos con Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación les resultó fatal. El tentador fue el diablo, en la forma de semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y así poner separación entre ellos y su Dios. De este modo, el diablo fue desde el comienzo el homicida y gran obrador de maldades. La persona tentada fue la mujer. La táctica de Satanás fue entablar una conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones en las que el estar a solas da gran ventaja al tentador. En cambio, la comunión de los santos cuida en gran medida la fortaleza y seguridad de ellos. Satanás atacó y sacó ventaja de hallar a la mujer sola cerca del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para a través de ella poder tentar a Adán. Su táctica era enviar las tentaciones por medio que no sospechábamos y por quienes tienen la mayor influencia sobre nosotros. Satanás puso en duda si era o no era pecado comer de ese árbol. No dejó al descubierto su designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía inocente. El que quiera estar a salvo debe cuidarse de no hablar con el tentador. Citó mal el mandamiento. Él habló en forma de sarcasmo. El diablo, así como es un mentiroso, es también un escarnecedor desde el principio, y los escarnecedores son sus hijos. El arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como dudosa o irracional, y así atrae la gente al pecado. Nuestra sabiduría consiste en mantener firme nuestra creencia en el mandamiento de Dios y un elevado respeto por él. Con que Dios dijo: no mentiréis, no tomaréis su nombre en vano, no os emborracharéis, no te drogaréis, no fumaréis, etc. Si estoy seguro que lo dijo, y está bien dicho, y por su gracia yo lo cumpliré. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho que no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y como de su fruto comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Obsérvense los pasos de transgresión, no son pasos ascendentes, sino descendentes hacia el abismo. Ella vio una gran cantidad de pecado, viene por los ojos. No miremos aquello que trae consigo el riesgo de estimular la concupiscencia. En Mateo, versículo 28. Ella tomó y fue su propio acto y obra. Y Satanás puede tentar, pero no puede obligar. Puede persuadirnos a que nos arrojemos al precipicio, pero no puede arrojarnos. En Mateo, versículo 6. Ella comió cuando miró, quizá no tuviera la intención de tomarlo, o cuando lo tomó no tuviera la intención de comer, pero acabó en eso. Sabiduría de tener los primeros movimientos del pecado y abandonarlo antes de haberse comprometido con él. También dio a su marido, quienes han hecho mal, están dispuestos a arrastrar a otros a hacer lo mismo. Ella comió al no tomar en cuenta el árbol de la vida, del cual se le permitía comer, y el comer del árbol de conocimiento que estaba prohibido. Adán claramente muestra su desdén por lo que Dios le ha otorgado, y su deseo por lo que Dios consideró prudente no darle. Deseaba tener lo que quería y hacer lo que le pareciera. Era una palabra. Su pecado fue la desobediencia. La desobediencia a un mandato claro, simple y expreso. No tenía una naturaleza pecaminosa que lo traicionara, en cambio tenía la libertad de voluntad con toda su fuerza. no debilidad ni desequilibrada, se apartó con mucha prontitud. Arrastró a todas sus posteridades al pecado y a la miseria. Entonces, ¿quién puede decir que el pecado de Adán en sí causó poco daño? Ya era demasiado tarde. Cuando Adán y Eva vieron la necesidad de comer de la fruta prohibida, vieron la felicidad de la cual cayeron y la miseria en que se hundieron. Vieron a un Dios amante irritado y la pérdida de su gracia y su favor. Veas aquí que deshonra y trastorno produce el pecado. Hace maldad donde quiera, se introduce y destruye todo consuelo. Tarde o temprano acarrea la vergüenza, sea la vergüenza de arrepentimiento verdadero que termina en gloria, o la vergüenza y confusión perpetua en la cual despertarán los malos en el gran día. Veas aquí que consiste corrientemente la necedad de quien ha pecado. Cuiden más de salvar su crédito entre los hombres que obedecer al perdón de Dios. Las excusas que dan los hombres para cubrir y restar importancia a sus pecados son vanas y frívolas, como los de los delantales de hojas de higuera que se hicieron. No logran mejorar las cosas. No obstante, todos tenemos la tendencia a cubrir nuestra transgresión, como Adán. Antes de pecar ellos, acogían con gozo y humildad las bondadosas visitas de Dios. Ahora Él se convertía en un terror para ellos. No cabe asombrarse de que se convirtieran en terror para sí mismos y se llenaran de confusión. Esto muestra la falsedad del tentador y el fraude de sus tentaciones. Satanás prometió que estarían a salvo, pero ellos no pueden ni pensar que sea así. Adán y Eva eran ahora consoladores desdichados el uno para el otro. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y la mujer delante de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Obsérvese la sorprendente pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Aquellos que se descarrían de Dios por el pecado deben considerar seriamente dónde están. Están lejos de todo bien, en medio de sus enemigos, esclavizados a Satanás y en el camino real a la rutina total y ruina. Esta oveja perdida hubiera vagado sin fin si el buen pastor no la hubiera buscado y le hubiera dicho que el lugar donde estaba descarriado no podía ser fácil ni cómodo. Si los pecadores quisieran considerar dónde están, no descansarían hasta regresar a Dios. Es falla y necedad común de quienes han hecho mal cuando se les pregunta al respecto. El reconocer solo es lo que está evidente, que no se puede negar. Como Adán, tenemos la razón para tener miedo de acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. El pecado aparece más claro en el espejo del mandamiento, así que Dios lo puso ante Adán y en ese espejo debemos mirar nuestro rostro. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su magnitud y asumir su vergüenza, en ellos mismos Adán y Eva justificaron el pecado y cargaron la vergüenza y la culpa en otros. En quienes son tentadores existe una extraña tendencia a decir que son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios disculpara nuestra transgresión de las leyes de Dios. Lo que están prontos a aceptar es el placer y la ganancia del pecado, son tardos para asumir la culpa y la vergüenza de ello. Aprendamos entonces que las tentaciones de Satanás son todas seducciones, sus argumentos todos engañosos, sus incentivos son todos trampas. Cuando habla bien, no hay que creerle. Es por el engaño del pecado que el corazón se endurece. Aunque la sutileza de Satanás pudiera arrastrarnos al pecado, de ninguna manera nos justifica que estemos en pecado. Lo veremos en Romanos versículo 11 y Hebreos versículo 13. Aunque Él es tentador, nosotros somos los pecadores. Que no disminuya nuestro pesar por el pecado del que hayamos sido engañados. Antes bien, que aumente nuestra indignación con nosotros mismos por haber permitido ser engañados por un conocido tramposo y enemigo jurado que quiere la destrucción de nuestra alma. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor, Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto hiciste esto? Maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios dicta sentencia y comienza donde empezó el pecado con las serpientes. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Bajo el disfraz de la serpiente, el diablo es sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios, detestado y aborrecido por toda la humanidad, también al ser destruido y arruinado al final por el gran Redentor, cosa significada por el aplazamiento de su cabeza. Se declara la guerra entre simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de esta enemistad es que haya una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Satanás, por medio de sus corrupciones, los abofetea, los zarandea y procura devorarlos. El cielo y el infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas, no más que Satanás y un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malos y los santos de este mundo. Se hace una promesa bondadosa sobre Cristo como el libertador del hombre caído del poder de Satanás. Esta era la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como fue hecha la herida, se proveyó y reveló el medio. Y el remedio de esta bondadosa revelación de un Salvador llegó sin que le pidieran ni la buscaran, sino una revelación de misericordia que le da esperanza de perdón. El pecador convicto se hundiría en la desesperación y se endurecería. Por fe en esta promesa fueron justificados y salvados nuestros primeros padres y los patriarcas anteriores al diluvio. Se dan detalles sobre Cristo. 1. Su encarnación o venida en la carne, que su Salvador sea la simiente de la mujer, hueso de nuestro hueso, de gran aliento a los pecadores. En Hebreos, versículo 11, capítulo 14. Y 2. Número 2. Sus sufrimientos y muertes señalados en que Satanás hería su calcañar, esto es una naturaleza humana. Los sufrimientos de Cristo continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo los tienta, los persigue y los mata. Y así hiere el calcañar de Cristo, que es afligido en las aflicciones de los santos, pero mientras el calcañar es herido en la tierra, la cabeza está en el cielo. 3. Su victoria sobre Satanás. Cristo frustró las tentaciones de Satanás, rescató almas de sus manos. Por su muerte asestó un golpe fatal al reino del diablo, una herida incurable en la cabeza, y de esta serpiente, a medida que el evangelio gana terreno, Satanás cae. Y enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás al calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu marido será tu deseo, y él se aseñoreará de ti. Wow, pinche Eva, te pasas de lanza. Por su pecado, la mujer es condenada a un estado de pesar y sumisión. Castigo adecuado de ese pecado en que ella procuró satisfacer la concupiscencia de los ojos y de la carne y su orgullo. El pecado trajo dolor al mundo, hizo del mundo un valle de lágrimas. No es de extrañar que nuestros dolores se multipliquen cuando nuestros pecados se multiplican. Él se enseñorea de ti. Solo el mandamiento de Dios, esposas, someteos a vuestros maridos. Si el hombre no hubiera pecado, siempre hubiera enseñoreado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, ella siempre hubiera obedecido con humildad y mansedumbre. Adán culpó a su esposa, pero aunque había sido fatal suya. El convencerlo para que él comiera del fruto prohibido fue falta de Adán el haberle hecho caso. Así que las frívolas excusas de los hombres se volverán contra ellos el día del juicio de Dios. Dios puso marcas de desagrado en Adán, maldice su habitación. Dios dio la tierra a los hijos de los hombres para que fueran una morada cómoda, pero ahora está maldita por el pecado del hombre. Sin embargo, Adán mismo no es el maldecido como lo fue la serpiente, sino tan solo él solo por amor a él. 2. Sus esfuerzos y placeres le son amargos. El trabajo es nuestro deber y debemos realizarlo fielmente. Es parte de la sentencia del hombre, cosa que la ociosidad desafía atrevidamente. La incomodidad y el cansancio en el trabajo son nuestro justo castigo, el cual debemos someternos con paciencia, puesto que son menos que lo merecido por nuestra inequidad. El alimento del hombre se le volverá desagradable, pero el hombre no es sentenciado a comer polvo como la serpiente, solamente a comer la hierba del campo. Su vida también es acortada, pero considerando cuán llenos de problemas están sus días, es un favor que sean pocos. La muerte es espantosa por naturaleza, a pesar de que la vida es desagradable, y con eso concluye el castigo. El pecado introdujo a la muerte del mundo. Si Adán no hubiese pecado, no habría muerto. Él cedió a la tentación, pero el Salvador lo resistió. Cuán admirablemente la satisfacción de nuestro Señor Dios por su Jesús, por su muerte y sufrimientos, respondió a la sentencia dictada con nuestros primeros padres. ¿Entraron los dolores de parto a causa del pecado? Leemos del fruto de la aflicción del alma de Cristo, Isaías, capítulo 11, y los dolores de la muerte que lo retuvo son así llamados hechos, capítulo 24. ¿Entre él quedará bajo la ley con el pecado? Cristo nació bajo la ley. Capítulo 4. ¿Entró la maldición con el pecado? Cristo fue hecho maldición por vosotros y murió una muerte maldita. En Gálatas capítulo 13. ¿Vinieron espinas con el pecado? Él fue coronado con espinas por nosotros. El sudor llega a causa del pecado. Él sudó por nosotros. El sudor fue como grandes gotas de sangre. Llegó el dolor con el pecado. Él fue un varón de dolores. En su agonía, su alma estuvo sobre la manera dolorida. Vino la muerte con el pecado. Él se hizo obediente hasta la muerte. Así la venda es tan grande como la herida. Bendito sea el Dios por su Hijo, nuestro Señor Cristo. Y el hombre dijo, ¿por cuánto escuchaste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comeráis de él? Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comeréis hierba del campo. Y en sudor de tu rostro comeréis el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó al hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Veamos aquí. Dios le puso nombre al hombre y lo llamó Adán, lo que significa tierra roja. Adán le puso nombre a la mujer y la llamó Eva, esto es vida. Adán lleva el nombre del cuerpo mortal, Eva del alma viva. Probablemente Adán haya tenido en cuenta la bendición de un redentor, la simiente prometida, al llamar Eva o vida a su esposa, pues él sería la vida de todos los creyentes. Y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Además, veamos con cuidado que Dios por nuestros primeros padres, a pesar de su pecado, la vestimenta se introdujo con el pecado. Poca razón tenemos al enorgullecernos de nuestras ropas, que no nos son sino la insignia de nuestra vergüenza. Cuando Dios hizo ropa para vuestros primeros padres, las hizo abrigadoras y fuertes y rústicas y muy sencillas. No mantos de escarlata, sino túnicas de pieles. Que quienes están probablemente vestidos aprendan de aquí a no quejarse, teniendo comida y abrigo, que estén contentos. Ellos están también como Adán y Eva. Que aquellos que están finamente vestidos aprendan a no hacer de las vestimentas su adorno. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios, Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios expulsó al hombre. Le dijo que ya no debía ocupar ni disfrutar de ese huerto. Pero al hombre le gustaba ese lugar y no estaba dispuesto a irse. Por tanto, Dios lo hizo salir. Esto significa la exclusión de él y toda su raza culpable de la comunión de Dios, que era la bendición y la gloria del paraíso. Pero el hombre fue solamente enviado a lavar el suelo del cual fue tomado. Él fue enviado al lugar de trabajo arduo, no a un lugar de tormento. Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, aunque no fueron librados de la desesperación. Se cerró el camino del árbol de la vida. De ahí en adelante sería en vano que él y los suyos esperaran rectitud de vida y felicidad por el pacto de obras, porque al quebrantar el mandamiento de ese pacto, su maldición cobra plena vigencia. Somos todos destruidos. Sí, somos juzgados por ese pacto. Dios reveló esto a Adán, no para llevarlo a la desesperación, sino para animarlo a buscar la vida y la felicidad en la simiente prometida, por quien se abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo. Y lo sacó, Dios sacó del huerto del Edén a Adán para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una llama de cuchillo que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí, amigos, con Génesis 3. El día de mañana estaremos transmitiendo Génesis 4. Excelente día. Buena vibra.
Yeah.